Hola, mi nombre es Miriam Guadalupe Félix Moreno. Corresponde a México en este mes de junio presentar ahora sí que un tema a la Fraternidad Cristiana Universal. El tema que elegí para presentar ante ustedes es el amor. Y lo puse un poquito más complejo porque lo quise abordar desde la parte transformadora, el amor, eje transformador de la existencia. Creo que me pasé de osada porque es un tema muy concreto, pero también muy complejo. Y es un tema, mejor dicho, una palabra, que aparece como constante en absolutamente toda la obra de Josefa Rosalía Luque Álvarez y en el discurso de cada uno de los hermanos que conforman la Fraternidad Cristiana Universal en cada reunión, en cada oportunidad de encuentro. La idea es revisar lo que es el amor y sus implicaciones desde una corriente psicológica y a la vez tratar de empatar un poquito con lo poco que, a mi entender, he captado de la obra. Les comento que soy lectora, tengo poco tiempo, empecé el mes de abril del 2020 y voy a compartir la experiencia en base a lo que he logrado percibir y lo que he logrado captar con la lectura y con cada una de las participaciones en cada una de las reuniones que hemos tenido. Entonces, la verdad sí me vi muy osada al elegir este tema porque es fascinantemente complicado tratar de descifrar. De repente se le quiere dar respuesta a todo con esta palabra, pero esta palabra implica más que solo una palabra, que solo cuatro letras. Y es un cuestionamiento incluso que el hombre desde la filosofía, la literatura, la psicología, la teología, pues ha tratado de abordar. El amor ha convocado desde el inicio de todos los tiempos al ser humano. Y es el centro, obviamente, de absolutamente todo vínculo que da un sentido y una promesa. Entonces, vamos a tratar de desarrollar el tema y espero que permita de alguna manera colaborar o permita que crezcamos juntos, ¿no? No trato de dar respuestas absolutas a nada, solamente compartir desde mi experiencia lo que la palabra representa como un eje transformador de la existencia, ¿va? Podemos entender entonces que hay distintos arquetipos y distintos conceptos que tienen que ver con la existencia en sí, desde la parte real y real, los sentidos, el cuerpo, la existencia, la identidad de cada ser humano, de cada cultura o cada posición geográfica, lo que nos define como ser, como seres con identidad, la manera en la que podemos percibir e interpretar el mundo, la parte cognitiva, el pensamiento, la comprensión, la experiencia, la intención. En la obra se habla, obviamente, de la conformación del ser humano desde la parte física, mental, astral, espiritual, hasta llegar al yo superior, ¿no? Entonces, es complejo de repente tratar de disminuir lo que representa todo el componente del ser humano. Entonces lo vamos a ir desglosando también, porque la palabra amor ahora sí que es el génesis de la existencia. Para la teoría freudiana, el amor es un lazo inaugural. Y este lazo inaugural va a colocar al sujeto en su camino hacia la evolución y lo coloca en una posición de ser humano. Entonces, el amor, para la teoría freudiana, que tuvo también su proceso evolutivo, va más allá de pulsiones. ¿Qué quiere decir con esto? Que Freud plantea que el amor trata de alcanzar una imagen ideal que no se posee, pero se pretende encontrar en el otro. Es decir, amar implica, desde la teoría freudiana, poner en el otro atributos que corresponden a un yo ideal del sujeto y amarlo por eso. Entonces, en la terapia psicoanalítica se dice que todo conflicto es un conflicto amoroso y es a través del vínculo terapéutico y a través de un término que se presenta, un fenómeno que se presenta que se llama transferencia, donde la persona que va en busca de ayuda coloca al terapeuta una transferencia amorosa que va a permitir que a través de la palabra, pues el sujeto se descubra, se conozca a sí mismo. Tenemos a otro psicoanalista humanista que fue Erich Fromm, y él nos habla de que el amor es un poder activo en el hombre. Y creo que lo que da un abordaje con la parte de poder activo, me encanta la frase, porque quiere decir que el amor para él atraviesa barreras que separan al hombre de su semejante y a la vez lo une a los demás. Entonces, el amor es como un agente activo, es un estar continuando. El amor tiene un carácter activo, o sea, el amor es dar, no recibir. Es como este poder activo que tiene el hombre para poder darse al otro. Y darse desde la más alta potencia, o sea, en el acto mismo de dar. Ahí es donde el hombre puede experimentar su fuerza, su riqueza y experimentarse a sí mismo como un ser vivo, dichoso, prodigioso, porque en el acto de dar, pues el hombre puede expresar su vitalidad y en el acto de dar ama. Así lo plantea más o menos desde este poder activo Erich Fromm. Entonces podemos entender que para psicoanálisis el amor es del orden del deseo. O sea, pero no una pasión imaginaria donde el sujeto trata de ir a completarse. Va más allá. O sea, el amor atraviesa barreras que separan al hombre de sus semejantes y a la vez lo une con el todo. Es lo que trata de decir de alguna manera Erich Fromm con esta parte del poder activo en el hombre. En la obra, en Moisés, El Hierofante y Ceci de Sais explica, y es bien importante verlo desde cómo se prepara todo la antesala para la llegada del hombre, ¿no? A esta parte terrenal. Dice, la vida física del hombre no comienza el día de su nacimiento, sino el día que realiza la unión con el cuerpo mental intermediario, con ese cuerpo mental de la que va a ser su madre, con la gestación, donde se comienza el diseño del camino de cada hombre para entrar a la vida física. Entonces está padre verlo desde ahí, porque quiere decir, ahorita yo dije, el amor es la génesis de toda existencia y tenemos que partir de esta génesis. Incluso en la época de Antulio se preparaba a los esposados y se hacía toda una preparación para que se lograra una concepción donde radiaba absolutamente todo el amor, ¿no? O sea, se hacía toda una preparación espiritual, física, para que los esposados pudiesen amarse y que la concepción del nuevo ser fuese toda una experiencia y una recepción amorosa, ¿no? Entonces, de esta manera, el cuerpo mental, desde la concepción, va a tomar formas, colores. Y esto va a estar animado, pues ahora sí que por el amor puro, la esperanza, la justicia, los anhelos del hombre, el deseo incluso de estos padres por recibirlo. O si no se hace toda esta antesala amorosa, pues bajos deseos, aversiones, odios, venganzas, crímenes, ¿no? Entonces aquí podemos entender cómo el amor, desde siempre como el génesis de la existencia, es ahora sí que una, no sé, ¿cómo lo puedo llamar? Es como esta necesidad, esta sustancia, este ingrediente, esto que todo lo mueve para que desde la concepción este nuevo ser venga ya impregnado de una información que lo haga recordarse, ¿no? Que lo haga ser recibido como un objeto amoroso. Hay una parte en Esposos Eternos, en los Papiros de Salomón, donde dice: el eterno invisible y yo nos engendramos en soberano connubio, y fuimos y nos amamos y esparcimos como racimos de frutos maduros los soles y las estrellas para moradas eternas de los que en edades futuras debían de ser nuestros amadores, nuestros hijos, nuestra continuación, nuestra propia vida, prolongada y renovada hasta el infinito. Entonces el hombre fue dotado de entendimiento, memoria y voluntad. O sea, desde mucho antes de la llegada, ahora sí que a terrenos primitivos y terrenales, ¿no? O sea, ya traemos esta carga implícita de entendimiento, de memoria y voluntad, aunada a las tres potencias universales, ¿no? Que de alguna manera permiten hacer de la existencia un eje integrador para que el ser humano vaya evolucionando en base a sabiduría, justicia, amor. Entonces, el amor surge ahí donde un amado se transforma en amante, donde se da una transformación que permite ser un eje evolutivo que a la vez da pauta a vivir la experiencia de existir en relación al otro. Ese otro que es más que uno yo. Es decir, este otro que me da plena existencia y que puede convertirse en un ser amado que también ama. El amor esencialmente no está determinado por la relación con una persona específica. El amor es más trascendental. El amor determina la forma en la que nos relacionamos con el otro, con el mundo, con el todo, no solo como un objeto amoroso. Y es bien importante reconocer que el amor, como una de las potencias propias del hombre, pues implica varias cosas. Y dentro de lo que implica, implica para que realmente se ejecute, porque muchas veces decimos, ay, es que el amor, y es que el amor que responde, y el amor que se da, y el amor que es el todo. Bueno, pero ¿qué implica poder amar? Poder amar implica cuidado, responsabilidad, respeto, conocimiento. Porque estamos hablando de que el amor es una actividad. O sea, el amor tiene un carácter activo. Entonces, en este carácter activo, el amor obviamente es la preocupación por la vida y por el crecimiento de lo que amamos. Entonces, si yo amo, voy a trabajar en función del amor para que este amor crezca. Y este amor en base a un cuidado, ¿no? O sea, yo cuido y trabajo para que este amor crezca, para que este amor se refleje en el otro. Y eso también implica un acto enteramente voluntario, debe ser un acto totalmente natural y voluntario que va a responder a las necesidades del otro ser humano. O sea, ser responsable es estar listo para responder. Muchas veces se degenera esta palabra, ¿no? De ser responsable. Se degenera en cuanto a dominio, o sea, soy responsable del otro, y el otro me pertenece, el otro me posee, ahí es donde se degenera y se pierden estas partes de lo que implica realmente el cuidado y la responsabilidad. Y aquí entra otro aspecto muy, muy importante que es el respeto. Me encanta porque la palabra respeto viene de la raíz respiceri, que significa mirar. Entonces, la capacidad de ver a una persona tal cual es y tener conciencia de su individualidad permite que yo pueda respetar al otro y que pueda ser responsable proveyendo un cuidado para que esta persona, que es un otro, que es mi prójimo, que es mi semejante, perdón, pues pueda crecer y pueda desarrollarse por sí misma. ¿Ok? Entonces, cuando trasciende esto y cuando trasciende el hecho de preocuparme de mí mismo y ver a las otras personas en sus propios términos, pues entonces ahí estoy aprendiendo. Y el aprendizaje pues tiene que ver con el conocimiento. No puedo amar a quien no conozco, ¿no? Entonces, obviamente el hombre, los seres humanos, pues ahora sí que a veces somos impenetrables, o sea, hay secretos para nosotros mismos y para nuestros semejantes que de repente no nos permiten poner en práctica estos aspectos para poder amar, ¿ok? Entonces a mí me encanta porque en la obra constantemente hablan de esta parte donde el conocimiento es la base de todo, pero es un conocimiento encauzado obviamente a estas tres potencias ligadísimas: sabiduría, justicia, amor. ¿Ok? Entonces, cuando más avanzamos a la profundidad, de nuestro ser, a todos estos senderos internos, pues entonces más nos elude la meta del conocimiento. ¿Okay? Sin embargo, el ser humano es un ser deseante, es un ser deseante de conocerse a sí mismo. El poder desarrollar y traspasar las barreras del amor nos invita también a conocernos a nosotros mismos. Y la única manera del conocimiento está en el acto de amar. ¿Por qué? Porque el acto, o sea, no solamente decir te amo o pensar te amo, el acto de amar, de darse en el otro, va a trascenderlo todo. Entonces, en este acto de amor, nos vivimos como una experiencia y en esta experiencia de amar y darme, pues obviamente trasciendo y evoluciono. Ahora, se habla mucho de conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. ¿Qué implica conocerse a sí mismo? Conocerse a sí mismo implica un conocimiento psicológico. El propio Antulio decía, antes de dormir haz una reflexión. Palabras más, palabras menos, así lo interpreto yo. O sea, ¿cómo fue mi día? ¿Qué hice? ¿Qué le estoy dejando a mi prójimo? Así como un acto de conciencia diaria donde podamos identificar nuestras virtudes, nuestras debilidades, nuestros aciertos, nuestros desaciertos en el día a día, ¿no? Y ese acto reflexivo, perdón, pues tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, tiene que ver con nuestra propia psicología. Entonces, muchas veces se confunde el término. O sea, el conocerte a ti mismo desde una parte mental debe de ser un paso para conocerte en el acto de amar. ¿Ok? Porque conociéndome objetivamente, pues puedo conocer mi esencia, puedo identificar mis limitaciones, mis fortalezas, me conozco. Y aquí aparece otra parte que es una fuerza interna que tiene que desarrollarse muchísimo. ¿Para qué? Para renunciar a sueños narcisistas de omnisapiencia, ¿no? Pues que yo me conozco, o omnipotencia, yo puedo hacer todo. No, 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 no. Aquí es donde también aparece otra parte que tiene que ver con la humildad. Me conozco, reconozco quién soy, puedo verme al espejo. En un acto de humildad, reconozco cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas y trabajo en consecuencia. ¿Ok? Por eso el amor implica esto: cuidado, responsabilidad, respeto, conocimiento, y está unadísimo perfectamente a las tres potencias: sabiduría, justicia, amor. ¿Ok? Entonces, es muy importante que veamos al amor como esto, como un eje activo, que nos va a llevar a una transformación, que implica mucho trabajo. Aquí hay una parte que tiene que ver con el amor a padres e hijos. Lo quise poner como primer punto porque creo, hablé de la existencia, ¿no? Del génesis, desde el hecho de que un padre ya desee un hijo, es un compromiso impresionante. Yo me puse a cuestionarme cómo a veces los seres humanos en la ignorancia, muchos seres han llegado a este plano terrestre sin esta posibilidad de ser conscientes de que haya una recepción amorosa como la proponía un Tulio maravillosa, ¿no? Donde se preparara, donde dos personas que se aman pudiesen recibir a este nuevo ser, ¿ok? Entonces, el amor entre padres y hijos es una situación vital. ¿Para qué? Para hacer de la existencia una experiencia encauzada a la evolución, encauzada a trascender. Hay una autora que se llama Francoise Dolto, francesa, maravillosa, me gusta mucho su teoría. Y antes de conocer yo la obra y todo eso, me llamaba mucho la atención que ella decía que la existencia surge a partir de tres deseos: el deseo del padre, el deseo de la madre y el deseo del propio ser. Y de esta manera explicaba cómo, pese a todo en contra, muchos bebés se aferran a la vida, es decir, a la propia existencia, aun cuando no son amados ni deseados por los padres, ¿no? Entonces, estas ganas de este propio deseo. Y eso siempre me hacía ruido, siempre me hacía ruido, esta onda de, bueno, ¿cómo un ser va a tener una propia existencia, ¿no? Si la teoría ortodoxa y básica nos decía que el ser humano viene como un cacho de carne totalmente vacío. Y hoy en día hay vestigios científicos y la ciencia, la neurociencia nos habla de que el bebé desde el feto ya reacciona a estímulos del padre, de la madre, ya puede percibir de si es amado o no. Ya se habla incluso en distintos tipos de terapias de cómo hay terapias regresivas donde las personas viven la experiencia de estar en el vientre materno, ¿no? Y de ahí, desde ahí, sanar situaciones conflictivas. Entonces, la propia psicología actual, moderna, la ciencia, nos habla de que no, no somos un cacho de carne, somos seres activos desde el momento de la concepción. Entonces, todo lo que implica la paternidad y toda la responsabilidad que hay en juego, ¿no? El amor de padre está estrechadísimo con el desarrollo. Y este desarrollo, o sea, tiene que presentarse ante la capacidad de amar. Es decir, ¿qué tan capaz soy yo de amar para recibir a este ser que es mi responsabilidad? ¿Y de qué manera yo voy a ser este guía como un objeto amoroso para que este ser crezca, se desarrolle? ¿Ok? La madre, ahora sí que es el primer objeto amoroso. La madre es quien brinda un amor incondicional. Ella representa absolutamente todo. El bebé cuando nace es uno con la madre. El bebé cuando nace tiene que vivir la experiencia de separación. Y la madre da un cuidado, un sostén, un manejo, decía Donald Winnicott, propicio, suficiente para que este nuevo ser mínimamente sobreviva, ¿no? Entonces, si está implícita y si es una madre con toda esta capacidad de poder amar, de poder darse, pues es una maravilla, porque está dotando a este nuevo ser capacidades y lo está subjetivizando, le está dando estos elementos para que viva, ¿ok? Entonces, la madre brinda el amor, un amor incondicional. ¿Qué va a representar la madre? O no solamente la madre como objeto, también aquellas personas que puedan brindar el maternaje, ¿no? En el caso de los niños adoptados, en el caso de personas que se hacen cargo de bebés. Todo aquel ser que brinda el maternaje, pues representa a la madre. Entonces, el amor de la madre es incondicional. Y esta representa el hogar de donde venimos, la naturaleza, el suelo, o sea, está padrísimo porque es como ver esta madre que brinda todos estos elementos para que este ser crezca, para que este ser se alimente, para que este ser esté calientito, para que esté cuidado, para que esté abrazado, ¿no? Y el padre va a representar este otro polo, es el polo de la existencia. El padre va a representar la ley, En la teoría psicoanalítica, la función paterna es vital para que el nuevo ser incorpore a un tercero y para que venga la ley, para que ordene, para que propicie disciplina, para que propicie todo lo necesario y que provea a este niño de un sustento. El padre enseña el camino al mundo. ¿Ok? Decía Franco Isolto, no hay padre sin madre. Y al revés. Perdón, no hay madre sin padre, lo dije mal, perdón, no hay madre sin padre. Y no solamente porque, por esta parte biológica, sino por la importancia de que ambos polos brindan lo necesario para que este nuevo ser vaya poco a poco subjetivizándose y vaya poco a poco aprendiendo del mundo a vivir, a vivirse. ¿Ok? Entonces, aquí es bien importante aclarar que en el cambio, en el desarrollo, cuando esta evolución está centrada en la madre o centrada en el padre, esto va a determinar el nivel de salud mental y el logro de la madurez, según según psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar ahí a detalle. Lo que sí yo quiero decirles con esto, pues obviamente que el amor es la pieza básica para el desarrollo evolutivo de todo niño, de todo ser que está creciendo y que está experimentando esta vida terrenal. Y aquí lo vamos a reponer poquito. Cuando el hombre nace, llega a la existencia enfrentándose, decía Freud, al trauma de nacimiento. Y viene en un estado de desamparo que lo lleva a desarrollarse con el otro. Entonces, la libido, es decir, la energía, la pulsión, requiere satisfacer necesidades primero que nada de supervivencia. Entonces, los primeros objetos, es decir, los padres con los que este nuevo ser se encuentra, son las personas que puedan posibilitar las funciones de integración. Es decir, el sostén, como les dije ahorita, el manejo y que se presenten como un objeto amoroso, de contención, de apoyo, de encauce. Ahora vamos a pasar a otro aspecto que tiene que ver con el amor a sí mismo. Bueno, si es una virtud amar al prójimo como a uno mismo, y la misma obra nos lo dice muchísimo, es una ley fundamental y básica, ¿ok? Primero, conociéndote a ti mismo, aprenderás a amar, dice la obra, ¿ok? Entonces hay que preguntarnos, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Por ahí escribe un poema que dice, ¿qué soy yo? Soy el que amas y porque me amas, vengo a ti. Y básicamente yo así interpreto lo que la obra trata de decirnos cuando el Eterno trata de expresarse, ¿no? Esperándonos, ¿ok? Esperándonos a llegar, esperando a estar con Él. Cuando nos brinda un amor sin palabras, este amor, pues a lo mejor me estoy adelantando, este amor que está ahí, en espera, y este amor que está en nuestro propio yo superior. ¿Ok? Porque fuimos creados, ¿no? Lo dice en Papiros de Salomón de una manera hermosa. O sea, ya vienes dotado. Quiero que tu existencia se disperse por el universo. Somos imagen y semejanza. Estamos dotados de una chispa divina con un montón de ingredientes maravillosos, ¿no? Entonces, el amor a sí mismo es esa búsqueda con este yo superior. Esa búsqueda donde podamos reencontrarnos con el verdadero ser que somos. Y que implica obviamente un trabajo activo, porque nadie da lo que no tiene. La obra nos invita a amar al prójimo, y amar al prójimo es una virtud. Entonces también debe de ser una virtud amar de nosotros mismos. Y amar al otro implica respeto por la propia integridad, reconocernos a nosotros mismos, unirnos a nosotros mismos, buscar en nuestro yo superior, en estas voces sin ruido maravillosas, en estas sensaciones y vibras y experiencias, en esto que podamos sentir experienciándonos, ese llamado de quien nos espera. Y es impresionante, honestamente llevo muy poco leyendo la obra como lectora, o sea, me falta un mundo de cosas por saber, pero la experiencia, al reencontrarme con nuevas personas, al conocer a algunos hermanos de la fraternidad, al leer simplemente algunas de las páginas con las que me he identificado, he llorado y he sentido cosas tan extraordinarias, es donde me respondo a mí misma, ese es un llamado interno. Es un compromiso también interno. O sea, no solo los demás, sino también nosotros somos objeto de nuestros sentimientos y actitudes. Y qué maravilla, porque el poder amarnos a nosotros mismos nos invita a experienciarnos a nosotros mismos. El amor entonces no es un afecto, o sea, implica esforzarse activamente, o sea, esforzarnos activamente arraigando la capacidad de amar, creciendo en la capacidad de amar, en la capacidad de amarme a mí, de reconocerme. Y creo que la obra, desde mi experiencia, me está invitando a eso, a reconocer estas tres potencias fabulosas que me conforman, sabiduría, justicia, amor, y a reconocerme a mí mismo. Esta parte de un amor sin palabras que vibra, que se siente, yo creo que en un lugar íntimo de cada uno de nosotros. Un lugar íntimo que en mi experiencia siento que la obra ha sacudido y me compromete a conocerme más para poder lograr amarme. En función de mi amor, voy a poder amar al otro. Hay otra parte que tiene que ver con el amor fraterno. Les voy a confesar algo, a mí me cuesta, yo escucho cuando dicen hermano, hermana, me cuesta a mí dirigirme a un desconocido como hermana o hermana. Entonces esto habla de cuánto trabajo tengo yo pendiente por hacer para poder reconocerme en el otro, para poder reconocerme en mi semejante, en mi prójimo como un igual a mí. O sea, para poder amar a todos, así sin conocer, amar a todos los seres humanos. O sea, entonces cuando yo me cuestiono esto y digo, bueno, o sea, si todavía no he desarrollado la capacidad de amar, de amarme a mí, pues entonces todavía no puedo amar a mis hermanos. Me cuesta decirte hermano. Entonces, es una invitación para buscar y lograr la experiencia de unión con todos. Eso es el amor fraterno, vernos entre iguales. Es la solidaridad humana, es la reparación humana. O sea, vernos como todo, como un todo, como unos iguales que pueden experimentar el amor. Y de esta manera, al experimentar el amor, pues padrísimo, ¿no? Podemos reparar tanta cosa que hay hoy en día en este declive, ¿no? En este término de ciclo, como dicen. Entonces, experimentar la unión con todos los hombres es amar. Si percibo solo lo superficial, entonces percibo lo que nos separa. ¿Ok? El amor cuando amamos a alguien, no por necesidad o para que nos resuelva algo, o porque es nuestro hermano, no, no nuestro amigo, o nuestra familia, o nuestro vecino, o porque lo conozco. No, 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 no. Simplemente es amar porque es otro ser humano. Y aquí surgen varias cosas que tienen que ver con los fines personales, con la compasión, con el conocimiento propio, para saber hasta qué punto somos capaces de amar y amar al otro y vernos en el otro como un igual. Y surge otro amor, también muy importante, obvio, el amor erótico. Generalmente, en el contexto filosófico, psicológico, social, se centra más en esta parte del amor erótico que en todos los aspectos que ya he mencionado. Entonces, ¿qué vendría siendo el amor erótico? Pues el amor erótico es buscar la completud. Es como buscar esta completud de unión única con otra persona. Pero ojo, si esta completud no está estimulada o si esta búsqueda de fusión no está estimulada por el amor, si este amor erótico no tiene que ver con el amor fraterno, sino solamente a los sentidos y a la satisfacción de los sentidos como se da en el acto sexual, pues el amor es transitorio. Y aquí es donde a veces se pierde porque puede atraerte una persona y se crea una ilusión y viene esta etapa del enamoramiento y en la psicología hablamos de las etapas del enamoramiento, que generalmente son 6 meses lo que duran. Entonces, pero es la ilusión, pasan esos 6 meses, se va la etapa del enamoramiento, entonces, pues después suceden varias cosas, o ves a la persona con la que compartes como un todo, con todos sus defectos y virtudes, y lo aceptas y lo recibes, o te separas, ¿no? Entonces, pasar de la fase del enamoramiento al amor maduro, pues tiene su chiste, y ahí es la prueba real, ¿no? Del amor real. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la atracción puede crear esta ilusión, pero sin amor, la unión sexual que viene de la atracción, pues deja a los desconocidos tan separados como antes. Entonces, simple, el amor erótico, si es amor, tiene la premisa de amar desde la esencia del ser y de vivenciar a la otra persona en la esencia de su ser. ¿Okay? O sea, en esencia me veo en ti, te recibo y en esencia tú me ves y me recibes. Aquí es donde yo me doy, te recibo, tú te das y me recibes. Pero desde una parte que transpola absolutamente todo. Una entrega mutua, una entrega que lleve realmente a la completud. Y en otra parte que es amar por amar. Amar por amar, yo creo que es la mayor de las premisas y tiene que ver con el amor fraterno. Tiene que ver con el amor a sí mismo, tiene que ver con el amor de padres, tiene que ver con el amor erótico, ¿no? Me gusta la imagen porque me imagino, ¿no? Me gusta pensar al eterno abrazando la tierra. Creo que nos abraza a todos siempre y no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo es esto de amar por amar? Cuando se logra amar por amar es cuando las almas pueden encontrarse, es lo que yo he percibido de la obra. Amar por amar lo sienten las almas vivas. No se me olvida la frase de una canción ahí que creo que Xavi puso. Amar por amar lo sienten las almas vivas que caminan a Dios. Creo que es así. ¿Ok? Y luego la obra nos dice, ¿y quién es Dios? ¿No? En el himno de la mañana. Pues Dios eres tú cuando vibras en amor, cuando vibras con él. Entonces, amar por amar es una invitación que yo creo que es lo máximo. Llegar al punto de amar por amar, híjole, trasciende absolutamente todo. Absolutamente todo. Porque amar por amar, si todos tuviésemos esa virtud de amar por amar, pues nuestra realidad evolutiva sería la otra. ¿Ok? Y amar por amar implica vibrar alto. Amar por amar, si algo he aprendido en la obra, es ponernos por encima del dolor, primero conocernos, escuchar a nuestra alma, reconocernos, usar el conocimiento mental como un paso para llegar al conocimiento trascendental de lo que realmente somos. Vivir la experiencia de eso, del amor en todos los sentidos. Y ya para terminar, les voy a compartir un poema donde yo de alguna manera interpreto lo que es el amor. Los voy a leer completo. Amor, palabra bendita en cuatro letras que lo define todo. Se manifiesta día a día en las cosas grandes y pequeñas, en la justicia y la verdad, en la ley cumplida, en el camino a la vida, en la mano que brindan los mesías, en el atardecer de magia y en el derrumbe de las horas sombrías, en las alianzas de aquellos que nos guían, en la risa, inocencia tierna de un niño, en el sol de la tarde y en la luz farol de la luna, en el rocío fresco de la mañana, en cielos tristes sin estrellas, en el río que fluye con fuerza y calma, en el verde cautivo de los bosques, en el sereno silencio del desierto, en el abrazo que quiero darte aunque estés lejos, en la voz sin ruido que me arrulla cuando tengo miedo, en las noches insomnios de angustia y duda, en el ángel guardián que siempre me ayuda, en un lienzo blanco, en la caricia de mi madre que no se cansa de amarme, en los ojos de mi hermano, en la escucha de mi amigo, en la risa y llanto de mis hijos. El amor está en ti, en mí, en todos lados, vibrante y poderoso, esperando paciente a que lo encuentres para amarte. Les mando un abrazo muy amoroso, fraterno, y espero que esta presentación sea de utilidad. Muchísimas gracias.